Buenas noches, mi nombre es Luis García y es un honor para mí presentar este episodio número 426 del Rincón del Fanático. Como siempre, están mis compañeros Roberto e Iván. ¿Cómo están? Por favor, díganos a la audiencia.
Hola, adelante, Roberto.
No, venga, Luis, muchísimas gracias. Muy buenas noches, yo muy bien. ¿Tú qué tal, Iván?
Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí en esta edición 426. Como todos los martes, pues muy contento con estar aquí con toda la audiencia. Pues hoy en esta edición tenemos a un invitado muy especial, un amigo venezolano que con el cual he compartido muchas experiencias deportivas. Una persona que, bueno, sabe muchísimo de fútbol, de béisbol, de muchas disciplinas. Y bueno, hoy decidimos invitarlo para que esté con nosotros, ya que, pues bueno, hay mucha tela que cortar en todas estas disciplinas. Y lo voy a presentar, Javier Ledesma. Javier, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Iván, Roberto y todos los que nos acompañan en esta edición del podcast número 426. ¡Wow! Gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Es un gusto y un placer. Efectivamente, mi nombre es Javier Ledesma, un fanático furibundo de los deportes desde que tiene uso de razón. Y bueno, nada, aquí estoy para acompañarlos a analizar la actualidad deportiva y nada, soy un caraqueño residenciado en la ciudad de Guadalajara, México, y desde por aquí los saludo.
Excelente, excelente, buenísimo. Y ahora en lo que arranquemos ya con las noticias, pues bueno, vamos a compartir también algo de fanatismo por equipo, porque aquí, por ejemplo, nosotros, bueno, cada quien tiene su favoritismo, ¿no? En béisbol, en fútbol americano, en tenis, bueno, en fin. Entonces, es algo bien, bien simpático. Bueno, Roberto, cuéntanos, esta semana, bueno, tenemos muchas cosas, una semana muy movida, con muchas actividades deportivas. Pero bueno, te cedo la palabra para que comentes qué nos vas a traer esta semana.
Venga, pues yo lo único que traigo es la NFL. Obviamente ya entramos en diciembre, solamente nos faltan 5 semanas para que termine la temporada regular. Entonces, obviamente traigo noticias, datos duros de la NFL. Traigo un par de preguntas para ti cuando se dé la sesión, Iván, justo de la NFL, y acompañarlos en sus noticias. Luis, ¿tú qué traes?
Muy bien. Pues bueno, hoy empezó la sexta jornada de la Champions League y pues hablar de los juegos que ocurrieron el día de hoy y los primeros calificados, aunque ya había algunos, parece que no hubo alguna gran sorpresa. También brevemente me gustaría hablar de las finales, cómo quedaron los tazones más importantes de la NCAA, del fútbol americano colegial, que efectivamente ya concluyó y ya están los rankings. Y recordemos que en el fútbol americano colegial pasan los 4, o más bien hay playoffs de los 4 mejores rankeados que ya están. Ellos juegan primero una semifinal y luego ya por el campeonato nacional, y se pone buenísimo. Y finalmente acompañar de igual manera con la NFL, que tanto nos apasiona y que semana a semana nos da grandes juegos y grandes sorpresas. ¿Qué tal, Iván? ¿Tú qué traes? ¿Con qué vas a continuar aportando al episodio de hoy?
Sí, bueno, pues hablar también, obviamente, de la Champions, pues compartir con acá con Javier lo sucedido el día de hoy, y bueno, también hablar un poco de béisbol, y esto también pues contar con Javier para sus opiniones sobre lo que es la disputa en estos momentos, o lo que está por comenzar, pues lo que es una huelga de... No una huelga, creo que es un paro laboral como tal. Bueno, algo parecido a una huelga.
Es un paro, ¿cierto?, patronal en todo caso.
Exactamente, un paro patronal. Y bueno, hablar un poco de eso, pues a ver qué opina Javier de todo esto. realmente todavía falta, bueno, obviamente para el sprint training, pero en esta temporada muerta se suceden muchísimas cosas. Y por supuesto, también comentar de las adquisiciones pues, que han habido, para conocer su opinión sobre los movimientos que ha habido ahorita en la temporada baja, estas contrataciones, aunque creo que hablamos la semana pasada, pero me gustaría conocer la opinión de Javier en cuanto a esto, porque los equipos se están reforzando, se han atrevido a invertir, otros no se han atrevido a invertir, y bueno, eso es una, creo que vale la pena conversar eso. También voy a hablar de Fórmula 1. Ayer se corrió el Gran Premio de Arabia Saudita. Bueno, muy polémico. Realmente la temporada se va a definir la semana que viene. Y bueno, vamos a comentar de esto que está muy emocionante. Y por supuesto, pues claro, hablar de lo que fue la semana número 13 de la NFL, que bueno, estuvo muy interesante y bueno, comentar los partidos de estos que fueron, algunos fueron sorpresa y otros no tan sorpresa, pero bueno, igual interesante comentar. Entonces, bueno, creo que pudiésemos arrancar de una vez y pues bueno, yo quisiera pues bueno que Javier arrancara. ¿Qué te parece si Javier, si comenzamos con la Champions y así pues hacemos ese preámbulo de lo sucedido hoy en la Liga de Campeones, que por supuesto, yo como seguidor del Real Madrid, pues estoy muy contento con la victoria de hoy. Y bueno, creo que pudiésemos arrancar por hablar de fútbol. ¿Qué les parece?
Perfecto.
Adelante, adelante.
Pues sí, hoy como comentaron al principio, se jugó la sexta o comenzó lo que es la última y sexta jornada, o la sexta y última jornada de la fase de grupos de la Champions. El máximo interés que está para todo el mundo que sigue este torneo es ver el futuro de los equipos españoles que desde hoy hasta mañana se empiezan a dirimir, más allá de lo seguro que ya tenía el Real Madrid. El Real Madrid hoy simplemente aseguró o cerró su posición número uno en su grupo, luego de vencer al Inter de Milán allá en casa 2-0 en un gran partido. Me está gustando mucho el Real Madrid esta temporada. El Real Madrid ahora mismo ha demostrado ser un equipo no dependiente de Karim Benzema, ha demostrado ser un equipo que a pesar de la ausencia de Varane y a pesar de la ausencia de Sergio Ramos, ha enderezado en defensa, porque si bien es cierto, tuvieron un comienzo un poquito flojo en defensa, recordemos aquel partido contra el Sheriff, que si bien en ese juego el Madrid atacó hasta que no pudo más, simplemente la pelota no entró, pero su defensa no fue capaz de detener a un equipo tan chico como el Sheriff, pero esa defensa hoy por hoy pinta de otra forma. El Militao está jugando una gran posición como central allí, en la cabeza de la defensa o en la parte central de la defensa, y todo eso es trabajo de Carleto Ancelotti, ¿no? Todo, se ve mucho la mano del técnico, se ve que este equipo no está extrañando hoy a estos jugadores de la línea defensiva que ya no están, y ahora que Benzema estuvo ausente para esta fecha de Champions y que también estuvo ausente en casi todo el último partido que se jugó en Liga contra la Real Sociedad, pues el Madrid pudo demostrar que está hecho para poder sobrellevar esas cosas. Y nada, nadie lo da de favorito, creo, todavía aún en Champions. Sin embargo, el haber clasificado de primero y haber clasificado con relativa comodidad y el ver cómo este equipo se engrana por cada jornada que pasa, habría que ver cómo son los cruces de aquí en adelante. Pero si hay un toque de suerte por ahí, cuidados, el Madrid se mete hasta las instancias definitivas del torneo continental. Y bueno,
sí. Pero fíjate una cosa, Javier, disculpa que te interrumpa. Una cosa que yo percibo mucho, que me ha gustado mucho del Madrid, y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, la inclusión de Alaba, la llegada de Alaba, reforzando esa línea de cuatro con Militao, Carvajal, Mendy, oye, yo creo que ha sido interesantísima, ¿no? Porque yo creo que le da mucha tranquilidad a esa pared tan tan vulnerable que estaba teniendo el Madrid, y creo me encanta esa línea de cuatro y creo que ha hecho un trabajo pues bastante interesante. ¿Qué te parece?
Sí, de hecho, la única llegada en la temporada muerta para esta temporada fue Alaba, para esa línea central, y justamente cuando el Madrid tenía ese fichaje cerrado, digamos, pues el hecho de que Sergio Ramos se fuera o no, no era una prioridad, tomando en cuenta que podíamos tener algún reemplazo, ¿no? Podíamos, y perdón, serlo como madridista allí. Y si bien es cierto, con Alaba se pierde, entre comillas, la parte ofensiva que brindaba Sergio Ramos, se ha ganado de igual forma en la parte del ataque, tomando en cuenta la temporada que está teniendo un tipo como Vinicius Junior, por ejemplo, ¿no? Y volviendo a la defensa, sí, Alaba ha llevado toda su experiencia, ¿no? Es un tipo que no es un muchacho, porque tampoco tiene 23, 24 años, está largo hacia los 28, si no estoy mal, pero que tiene un gran recorrido en Europa. Viene desde jugar en un gran equipo como el Bayern, donde consiguió también bastantes títulos, y evidentemente le da toda esa garantía que él trajo de ese fútbol alemán o de ese fútbol practicado por el Bayern a esta línea defensiva del Real Madrid, que ha aprendido a jugar juntos, que han aprendido a hacer un gran cerrojo allá atrás, junto con Militao en la línea central, y junto con Mendy y con Carvajal, ahora que está recuperado de las lesiones que lo aquejaban hace unos meses, ¿no? Entonces sí, en general la línea defensiva del Madrid ha brindado esa seguridad que en principio estaba justo en eso, ¿no? Se estaba cocinando lo que es esa seguridad hoy, y si de paso a eso le sumamos a Thibaut Courtois detrás de esos cuatro, pues
Ah, bueno, ni hablar.
Courtois es una gran seguridad. El año que está teniendo Courtois no es normal. O sea, saca todo. Lo que pueda pasar a esa línea de cuatro, ahí está Courtois. Mi papá dice un comentario muy jocoso: es que el tipo es muy alto, tiene piernas largas, brazos largos, y hasta la nariz es grande. Entonces tapa absolutamente todo. Entonces, tener allí a un tipo con esa seguridad, pues evidentemente le da mucha ventaja al equipo blanco, ¿no? Y nada, volviendo a la Champions, lo que se estaba por ver era el futuro de los equipos españoles. Hoy el Atlético de Madrid logró sacar ese partido contra el Porto, los termina goleando, les termina ganando con cierta comodidad, a pesar de la ausencia de Luis Suárez, que tuvo que salir recién comenzado el partido por una dolencia física. Sin embargo, ahí salió Griezmann a brillar y hacer ese Griezmann que vimos en la primera etapa del Atlético de Madrid. Este Griezmann no se parece en nada al que estaba con Barcelona, y empieza a sumar a este equipo que, aunado a la derrota del Milan contra Liverpool, que dicho sea de paso comenzaron ganando, pero no pudieron sacar el partido contra Liverpool, y esto hace que el Atlético de Madrid, de estar de último de grupo, pase al segundo lugar y se meta en octavos, ¿no? Entonces, ya mañana tocará ver el futuro del Sevilla, el futuro del Villarreal y el futuro muy oscuro, parece, del Barcelona.
Sí, coincido contigo. Luis, cuéntame qué te ha parecido, qué nos puede decir la jornada. Cuéntame.
Sí, claro. Primero coincido con la apreciación de ambos sobre el Real Madrid, que va a paso firme y está tanto en la Liga como aquí en la Champions, dando de qué hablar, y yo creo que tiene muy buen futuro. Ahora, regresando a los resultados, era súper, súper, súper importante qué iba a pasar en este grupo B: Liverpool, Atlético de Madrid, Porto y Milán, porque recuerden que el tercer lugar de la Champions, si no me equivoco, va a la Copa de Europa, ¿no? Bueno, sí, es la Copa de Europa. La otra liga.
Sí, ahí sí me agarraste fuera de base. No sé si Javier sabe. El tú dices
Sí,
el tercer, sí.
el tercer lugar, pero es que está la Champions y ¿cómo se llama la otra liga? La que era
La Champions, la Europa League y la Conference League.
La Europa League. Ajá. Entonces, el tercer lugar va y juega contra los que calificaron en primero y segundo lugar de esa Europa League.
Así es.
Y por ejemplo, el Porto, aunque cayó con el Atlético, logra colarse porque el Milán perdió con el Liverpool, ¿no? Entonces, había mucho, mucho en juego. El cuarto lugar es el que queda ya fuera, totalmente eliminado. Más o menos lo mismo pasa en el grupo C con el Ajax, que bajita la mano, pero tuvo 6 victorias en su grupo, 18 de 18 puntos. Y por el otro lado, el Sporting Lisboa y el Borussia Dortmund, que ya habíamos dicho que había tenido derrotas importantes, quedaron con 9 puntos ambos, pero por diferencia de goles clasifica el Sporting Lisboa y el Borussia Dortmund va como tercer lugar, ¿no? Y pues sí, vamos a esperar los resultados de mañana, donde efectivamente el Barcelona la tiene difícil, pero creo que, pues bueno, necesita pues que empatar, aunque sea, y que Benfica pues no le gane al Dinamo, ¿no? Y eso está complicado. Y bueno, creo que hay otros buenos juegos que definen clasificación, como el Atalanta contra el Villarreal y el Salzburg austriaco contra el Sevilla, que también tienen un punto de diferencia y juegan en Austria. Entonces Sevilla no la tiene nada fácil. Los demás parece que ya están decididos los lugares, ¿no? ¿Cómo ven?
Sí, sí. De hecho, hoy, como lo que comentabas acerca del tercer lugar, hoy el Leipzig, el equipo del RB Leipzig alemán, se mete a Europa League, porque la victoria que hoy sacó ante el City lo hace quedarse con ese tercer lugar del grupo A y dejar al Brujas, que cayó goleado ante al Paris Saint-Germain, de último del grupo. Por cierto, esa victoria del Paris Saint-Germain, se vio el brillo que se espera de este equipo. Como he escuchado a varios analistas de fútbol, al Paris Saint-Germain lo que se le pide es un poquito más de parte de los jugadores. Si los jugadores se aplican un poquito más a conciencia, ese equipo va a ganar todo. Y hoy se vio un poquito de lo que pueden hacer si se aplican y si se ajustan a jugar como se espera de ellos, ¿no? Al Borussia Dortmund lamentablemente le pesó muchísimo la ausencia de Haaland en varias jornadas. Haaland, recordemos que se lesionó durante esta fase de grupos, y esa ausencia del máximo goleador de este equipo pues le pesó muchísimo, y hoy pues terminan con 9 goles, pero por esa diferencia de gol que bien comentas, a pesar de haberle hoy metido 5 al Besiktas, pues lo deja de terceros de grupo y se van a la Europa League. El Sheriff, por otro lado, en el grupo D, ha hecho una gran temporada, un equipo más que modesto, pues aún va a continuar con vida europea porque se quedó con el tercer lugar del grupo y se va también a la Europa League. Y bueno, mañana toca definir estos partidos que bien comentas. Y sí, hay esa final directa del Villarreal contra el Atalanta, el que gana pasa, literalmente así va a ser, y el que pierda se va a quedar con Europa League, porque ya John Boyce, a menos que John Boyce le gane al Manchester United, John Boyce puede arrebatar algo allí. Y en cuanto al Barcelona, no es, en caso tal de que empate y el equipo y el Benfica gane, no le serviría ese empate al Barcelona, porque se igualarían en puntos, y al estar igualados en puntos, el Benfica es quien clasifica por haber ganado la ida y haber empatado la vuelta. Entonces, al Barcelona, para no ver para los lados, necesita ganar, y no importa lo que pase con el Benfica y el Dinamo de Kiev, todo está en manos del Benfica, porque el Benfica ganando, eso sí, no importa si el Barcelona hace o saca un empate, por ejemplo, del partido contra Alemania, ¿no? Contra el Bayern. El Benfica tiene todas las de ganar en ese sentido. Va a estar jugando en casa, va a jugar con el equipo más débil del grupo. El Dinamo de Kiev solamente tiene un punto en lo que va de esta fase de grupos, ¿no? El Dinamo de Kiev ha encajado 9 goles, solamente ha logrado anotar 1. Es un equipo realmente débil, y el Benfica pues tendría la posibilidad de, sacando una victoria, así sea medio gol a 0, poder quedarse con ese grupo de octavo y dejar al Barcelona en la Europa League, ¿no?
De acuerdo, bueno, les hago una pregunta rápido, Iván y Javier. ¿Qué es más probable, según ustedes, que Barcelona le pudiera ganar al Bayern o que el Benfica cayera con el Dinamo de Kiev?
Que el Benfica caiga.
Okay.
O sea, la única posibilidad de que el Barcelona clasifique, literalmente, y lo creo así, es que el Benfica pierda. Es la única posibilidad que hay.
Pierda, sí, pierda o empate.
Uh-huh. Sí, es okay. La única posibilidad que hay. Porque no, yo no veo que el Bayern, que el Barcelona pueda clasificar por mérito propio, o sea, ganándole al Bayern. No lo veo.
Yo tampoco lo veo.
La única posibilidad que el Barcelona tiene es ligarle con toda su alma al equipo ucraniano, al Dinamo, para entonces lograr clasificar a la próxima ronda.
Coincido totalmente. Yo dificulto que el Barcelona pueda ganarle al Bayern Múnich por tradición. Este es un equipo que sabemos lo que es, la trayectoria que tiene, y yo no creo que vayan a vender ese partido. Por otro lado, bueno, quiero comentar que ha sido más duro para el Barcelona haber perdido a Lionel Messi que para el Madrid haber perdido a figuras como Roberto Sergio Ramos y en su momento lo que fue Cristiano Ronaldo. Creo que le lograron pues pasar ese trance, el cual Barcelona creo que no. Barcelona todavía no creo que vaya a levantarse de ese golpe todavía. Yo creo que Xavi va o está tratando de conseguir un esquema, y creo que también necesitan un jugador, necesitan un delantero que los pueda reforzar. Pero yo creo que el Barcelona este año no va a tener ningún tipo de, ni de título, ni de, no sé si de posición, ¿no? Puesto que lo veo que está en un proceso de reestructuración, ¿ok? Entonces, bueno, yo creo que ya para el año que viene, dependiendo, yo creo que el Barcelona pudiese estar en ese periodo de transformación, de ajuste, para tratar de ser el equipo que en un momento fue. Ese es mi punto de vista.
De acuerdo.
¿Ok? Bueno, entonces no queda sino esperar a mañana a ver qué va a suceder. Y bueno, estos partidos van a estar muy interesantes, sobre todo ese partido Benfica-Dinamo Kiev, el de Atalanta-Villarreal, un partidazo. Creo que son los más atractivos. Así que bueno, ahí estaremos pendientes para ya saber pues qué va a pasar en la siguiente jornada. Bueno, muy bien, excelente. Entonces, bueno, habiendo hablado de fútbol, cambiamos en 360 grados, Javi, y hablamos un poco de béisbol. Cuéntame qué es tu opinión sobre lo que está pasando en estos momentos en la liga, a lo que es el futuro de la temporada que viene, y qué te han parecido las adquisiciones que se hicieron en esta temporada baja, que me parece que han sido agresivas por un lado de parte de algunos equipos y un poco timoratas en otros. Cuéntame, dame tu impresión.
Sí, antes de hablar de eso y siguiendo hablando, pero también de béisbol, quería destacar el tema de los nuevos jugadores latinoamericanos, los dos cubanos que llegaron al Hall de la Fama. Comité de veteranos, Tony Oliva y Orestes Mini Miñoso, ambos cubanos, fueron asaltados esta semana al Salón de la Fama, con la fortuna para Tony Oliva de aún estar vivo. Tiene 83 años de edad, él mismo pudo recibir la llamada, y aunque él comenta que él siente que él debió haber llegado al templo de Cooperstown hace 40 años, nunca es tarde cuando la dicha llega, ¿no? Finalmente puede llegar. Lamenta mucho, según las declaraciones que leí, lamenta mucho el saber que su amigo Orestes Mini Miñoso pues ya no está con nosotros. Él falleció ya hace algunos años, pero lamentablemente pues para él no pudo disfrutar en vida lo que es el logro de llegar allí al templo de los inmortales. ¿Qué es lo que les va a estar beneficiando en este caso a Miñoso y a ambos jugadores y a los jugadores de raza negra que empiecen a llegar por esta vía del comité de veteranos? Es que Major League Baseball, desde hace el año pasado, si no estoy mal, o hace un par de temporadas, aprobó que las estadísticas que se tenían en las ligas negras fueran parte de la estadística regular y general del béisbol de grandes ligas, dándole el nivel de grandes ligas a esas ligas negras. de esas ligas de donde salieron. De hecho, Miñoso fue el primer jugador latinoamericano de color que llegó al béisbol de las grandes ligas, ¿no? Miñoso fue lo que fue para los norteamericanos Jackie Robinson, ¿no? En cuanto Correcto. A ese jugador que rompió la barrera racial, no solamente por su color de piel, sino también por ser de origen latinoamericano. Ambos jugadores cubanos, como les comento, fueron de los que vivieron de la etapa más dura del béisbol en cuanto al trato de las razas en el deporte. Y bueno, nada, recibieron esta semana esa gran noticia de ser llevados al Salón de la Fama y serán presentados en el acto que se llevará a cabo el próximo año, donde presenten a la clase del 2022. Apenas se han dado a conocer un 3% del total de las boletas de votación. Según lo que veía esta tarde, para este momento de lo que se ha dado a conocer, Curt Schilling estaría completando finalmente aquel famoso 75% mínimo para llegar al Salón de la Fama.
Oye, y de los venezolanos, creo que Vizquel no tuvo, bueno, por todo el tema que ha tenido últimamente con estos escándalos y estas cosas, creo que lo han perjudicado un poco, ¿no? Es su segunda boleta, pero no sé cómo habrá quedado finalmente esto.
Sí, Vizquel hasta ahora tenía solamente un 33% de la votación, pero repito, solamente se ha dado a conocer el 3% del total de las boletas de votación. Entonces todavía falta mucho para que salga a la luz pública, para de esa forma saber si va a coger algunos votos más de lo que tuvo el año pasado. El año pasado, en comparación con el 2019, o con el 2020, perdón, para ver, sí, si el año pasado, con respecto al anterior, perdió votación justamente por lo que comentas en cuanto a los escándalos a los cuales se le ha estado involucrando por violencia doméstica, ¿no? Y esto sabemos cómo tiene un peso específico para el béisbol y que esto realmente no pasa o no deja, no queda de lado. Pues ya vemos lo que pasó con Roberto Alomar. A Roberto uh-huh. Alomar, luego de ser exaltado, se le descubrió un tema como este y se le sacó del Salón de la Fama. Entonces, esto no pasa por debajo de la mesa y esperemos que Vizquel logre aclarar esa situación para que quede liberado, y si queda liberado, pues los periodistas puedan otra vez confiar y darle ese voto. Yo tengo, la verdad, hablando como venezolano ahora, más esperanza en Bobby Abreu, porque tiene los números, que en Omar Vizquel. Evidentemente, Bobby Abreu yo lo veo a largo alcance. Va a ser una carrera a largo alcance como la que hizo Edgar Martínez, por ejemplo. Uh-huh. Creo que Abreu, si logra mantenerse año con año, estaría bien cerca de alcanzar la inmortalidad por allá en su noveno o décimo año de elección. Eso en cuanto a los que están ahora, porque a futuro, evidentemente, cuando Miguel Cabrera se retire, Miguel Cabrera debe ser Hall de la Fama incluso el primer año de su elección.
Seguro, seguro. Con esos números que ha montado, oye, debería, imagínate tú, más de 500 jonrones, va para los 3.000 hits con toda seguridad. Oye, ¿qué más se puede pedir?
Sí, no, tuvo la triple corona, ¿no? Y también sabemos que generalmente le dan prioridad y les gusta a los votantes mucho más jugadores ofensivos. Los jugadores defensivos no son valorados de la misma manera. Y yo pondría en ese lugar a Omar Vizquel, ¿no? Que si bien buen bateador, pues nunca fue tan poderoso y más bien se destacaba por su gran, gran, gran defensiva. Entonces creo que le puede costar un poco más de trabajo y como bien dices, Javier, Bobby Abreu probablemente tenga mayor oportunidad y bueno, ni qué decir de Miguel Cabrera, que para mí tendría que ser de la misma manera en el primer intento que pudiera llegar al Salón de la Fama.
Afortunadamente para Miguel Cabrera, él sí tuvo en aquellos primeros 5 años donde él era todavía un muchacho y digamos que tenía actos de rebeldía, él tuvo un capítulo de violencia doméstica. Tuvo incluso un capítulo de haber sido capturado manejando borracho. Estuvo preso un par de noches o una noche. Sí, eso se hizo público. Él ofreció disculpas. Él mejoró su comportamiento. Y él no dejó que eso afectara su carrera. Afortunadamente eso pasó muy al principio de su carrera. Se supo en su momento. No es que va a salir 20 años después. Mira, Miguel Cabrera fue agarrado borracho. No, como salió con Alomar, pues. Entonces, eso es lo que podría favorecer dentro de todo lo que es de exigente Major League Baseball con ese tipo de comportamiento es lo que a él le podría favorecer porque no ha sido un reincidente. Él no mantuvo ese tipo de comportamiento a lo largo de su carrera y más bien ha sido un tipo ejemplar, un padre de familia, tiene a dos niños como sus hijos que allí están junto con su padre y con su madre y ese ejemplo familiar que él ha podido dar a lo largo de los años, más allá también de los actos con su fundación, han podido limpiar esa imagen y yo creo que no va a salir. Yo estoy seguro, casi seguro, de que no va a salir ningún periodista tratando de hurgar donde no hay nada para tratar de quitarle o de manchar la carrera de Miguel Cabrera y manchar su oportunidad de llegar al Salón de la Fama, ¿no?
Esperemos que así sea. Yo también creo que fue en su época temprana y aprovechó bien las oportunidades que se le dieron posteriormente y que pues ha demostrado ser uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, creo yo. A pesar de estar en un equipo pequeño o de un mercado que no es tan, tan importante como otros, ¿no?
Sí, como dice Javier, enderezó temprano y eso es una gran ventaja para él.
A buen tiempo.
Uh-huh. Sí, a buen tiempo, es así.
Y bueno, eso es lo que le quería comentar en cuanto al Hall of Fame y en cuanto a la actualidad, pues sí, estamos atravesando un paro patronal. Major League Baseball decidió cerrar la puerta y bajar a Santa María pensando de que eso sería lo mejor para garantizar que el Spring Training comience en tiempo y que por ende la temporada comience en tiempo. Esto porque los equipos estarían... Los equipos y Major League Baseball estarían obligados casi a hablar y pensar solo en llegar a un acuerdo. Ahora mismo no se estaba conversando con ningún jugador, ahora mismo no se están viendo extensiones de contrato, firma de nuevos contratos, entrevistas con posibles managers. Hay varios equipos aún sin managers a estas alturas del partido, los Mets de Nueva York son uno, por ejemplo. Y tanto los equipos como la Asociación de Peloteros están concentrados en llegar a un acuerdo. En la carta que salió firmada por Rob Manfred el día que empezó este llamado paro patronal, el 1 de diciembre, Manfred decía palabras más, palabras menos, que estaban asombrados con ver a una asociación de peloteros con un carácter desafiante en lugar de ser conciliador, ¿no? Están como suele verse en estas partes, una parte echándole la culpa a la otra parte y viceversa, ¿no? Entonces, aún no han encontrado un punto de acuerdo, por más que Major League Baseball cedió en algunas cosas, cedió por ejemplo en el hecho de que se utilice a partir de la próxima temporada el bateador designado universal. Se dio a conocer a través de esto que ha sido una petición del sindicato de peloteros esta posición del jugador en la Liga Nacional. No ha sido una idea de Major League Baseball, para aquellos puristas del béisbol, que a mí en lo particular no me gusta. No me gusta perder que el bateador batee en la Liga Nacional, porque la Liga Nacional tiene su magia precisamente por eso, pero no ha sido Major League Baseball quien ha cambiado esto, sino han sido el sindicato de peloteros, porque lo ven como una nueva plaza o una plaza adicional de trabajo para aquellos jugadores que ya no pueden ser más receptores porque tienen varios años encima, o porque ya no pueden ser una primera base porque también hay lesiones que lo impiden, pero sí pueden batear. Entonces esa posición se va a generar nueva de manera oficial ya a partir de la próxima temporada. Entonces, a pesar de que Major League Baseball, cedió parte de las cosas que pidieron, quedaron muchos puntos álgidos por definir, como era, por supuesto, la cantidad de años para que un jugador pueda negociar su futuro y no pueda estar atrapado con el equipo. Saben que cuando son novatos, no sé si son 4 o 5 temporadas en las cuales ellos no pueden negociar con nadie y están ganando simplemente un sueldo mínimo hasta que se cumpla ese momento. Ellos están pidiendo que ese tiempo sea mucho más corto, el tiempo también de la agencia libre, el salario mínimo. Evidentemente son cláusulas netamente económicas lo que están peleando, pero los equipos también velan por sus intereses, ¿no? Tratando de que no sea posible de que un jugador se siente en su silla y exija un contrato de, no sé, de más de 200 millones y 10 años, que es lo que ahora mismo está de moda y está en boga, ¿no?
Sí, hay ciertas discrepancias, por ejemplo, en esa situación, porque por un lado, ok, uno puede entender que los jugadores novatos podrían ganar un poco más, pero de ahí se va a salarios descabellados, impensables, ¿no? Creo que Corey Seager firmó por 325 millones de dólares, cuando es un muy buen jugador, pero, híjole, es demasiado dinero, ¿no? Entonces, creo que no está bien proporcionado algunas cosas en las grandes ligas, y es difícil arreglarlo, porque efectivamente si le dan cierto, si uno de los dos bandos, por ejemplo, de los dueños, se relaja en algunos puntos, pues los jugadores van a seguir queriendo escalar los salarios, y cómo les dices que no, si, o sea, es difícil.
Claro,
no
sé. Porque fíjate una cosa, Luis, entonces, fíjate, Corey Seager firma por 320 y pico millones, entonces ahora Carlos Correa va a decir, coño, si Corey Seager gana 325 millones, yo quiero 400 millones.
Exacto.
Entonces no, como dicen, no hay un límite, como por ejemplo en la NFL que tenemos un tope salarial y los equipos tienen que ajustar su presupuesto, y en esto, bueno, quiero que Roberto también intervenga porque está muy callado. Quiero que me dé su punto de vista, porque tiene que haber un límite, porque entonces los sueldos se van a disparar, porque obviamente cada pelotero quiere más en vista de que, mira, si te gana 325, yo quiero 400, entonces el otro año que viene va a querer 500, entonces no es como un barril sin fondo. Roberto, ¿qué me puedes decir?
Pues lo hemos platicado en años anteriores, y yo creo que la MLB debería tener lo mismo que la NFL, que es un cap salary. Entonces, porque si no, se va a pasar lo que estás diciendo. O sea, creo que lo dije hace un par de semanas, que a lo mejor en 5 años ya vamos a ver contratos de 500 millones de dólares fácil, y a lo mejor en menos de 10 años vamos a ver de $1 billón o de $1,000 millones. Creo que es exagerado lo que están pidiendo los jugadores, porque en muchas ocasiones ni siquiera cumplen con lo que por lo cual los contrataron. Pero creo que todo fue por la reticencia de los dueños a no ejercer previamente, en años anteriores, algo así como cap salary, y dejaron que esa pequeña bola de nieve se hiciera tan grande que no la pueden frenar.
Sí. Se buscó instalar algo similar, pero no funcionó y lo retiraron en algún momento. No era igual que en la NFL. Y bueno, vamos a ver cómo se resuelve esto, porque no está fácil, pero confiemos en que haya temporada el próximo año.
Por supuesto que va a haber temporada. Lo que pasa, yo creo aquí, es que han de estar muy dolidos, entre comillas, los jugadores, de cómo me estás pidiendo esto. Recuerda lo que pasó el año pasado con cuando fue la pandemia, y ya habían llegado a un acuerdo, y los dueños dijeron, como que se echaron para atrás de ese acuerdo, y vimos muy cerca de no ver una temporada, y entonces los dueños se evaluaron y dijeron, pues yo necesito dinero en plena pandemia, y los jugadores dijeron, yo necesito dinero en plena pandemia, por eso llegaron a un acuerdo. No creo que vaya a no haber temporada, porque hay muchísimo dinero de por medio: televisión, playeras, estadios, publicidad para los atletas. No creo que deje de haber temporada.
Coincido. Y bueno, y entre esas contrataciones importantes que hemos visto aquí en temporada baja, tenemos una de las más digamos, resonante por lo que significa, fue la salida de Mark Scherzer de Los Ángeles a Nueva York. Y aquí, pues, le ganaron ese puntico a los Yankees, ¿no? que necesitando picheo y otras posiciones no, todavía no han querido invertir, no se ha visto un movimiento fuerte, ¿no? a estas alturas de la temporada baja, pues como decimos acá.
Sí, y lo que sorprende es que al principio de la temporada baja, como dice, la temporada muerta, Brian Cashman dijo, estamos listos, tenemos la cartera preparada, y todo el mundo esperaba una reacción súper importante y súper agresiva de parte de los Yankees, y estas son las horas de que nada ha pasado. Lo que han hecho es dejar varios jugadores en waivers, ya todos ellos han sido tomados y por ende han liberado espacio en el roster de 40, aunque subieron a algunos novatos hasta ese roster de 40, pero más allá de liberar cupos, porque pues bajando a algunos y subiendo a otros van a siempre abrir el cupo, han librado un poco las arcas, ¿no? Ya soltando esos contratos, que evidentemente no son contratos de grandes estrellas, pero sí eran contratos que tenían para el momento, ¿no? Entonces, en lugar de ver una ofensiva hacia traer nuevos jugadores, la hemos visto hacia la salida, ¿no? Están saliendo de varios de ellos, y cuando se piensa que una de esas salidas puede ser, por ejemplo, un tipo como Gary Sánchez, no vimos la salida de Gary Sánchez, más bien se está suponiendo que van a extender a Gary Sánchez. Llevaron a Aaron Hicks a jugar a la República Dominicana, pensando que Aaron Hicks esté finalmente sano y pueda volver al jardín central de los Yankees de Nueva York, y los nombro a ellos dos porque son parte de esa línea central que el equipo de los Yankees necesita reforzar. Ya vimos cómo Gleyber Torres no le fue el todo bien, por no decir mal, en el campo corto, y cuando volvió a la segunda base volvió a ser el Gleyber Torres que conocíamos de la temporada previa, pero que hace espacio allí en el campo corto a hoy sin ese dueño, ¿no? Desde la salida de Didi Gregorius no hemos visto cómo ese campo corto ha podido ser cubierto de buena forma por parte de Nueva York. La temporada pasada uh-huh. lo terminó cubriendo Yu Urchela, por ejemplo, que, uh-huh. que había cubierto antes de eso la tercera base cuando Andújar se lesiona y aparece Urchela de la nada a hacer la temporada que hizo cuando jugó todo el año en la tercera base el año que se lesionó Miguel Andújar. Entonces, el Nueva York tiene varios escenarios. Buscar un campo corto de corto alcance en cuanto a contrato, pensando que en ligas menores tienen a dos grandes prospectos, un dominicano y un venezolano, dos grandes prospectos que están llamados a ser quienes hereden esa posición, pero eso es una lotería, porque ese gran prospecto también lo era Gleyber. Y ya vimos claro. lo que pasó con Gleyber. Entonces, uh-huh. están en esa dicotomía, sí. Esperar hasta a uno de esos muchachos, buscar un campo corto, digamos, a recorrido para un par de años, esperando a los muchachos, o tomar a uno de ellos y utilizarlo como pieza de canje para traerse a algún pitcher que pueda acompañar ahí a Gerrit Cole en la rotación y a Corey Kluber. Pero no hemos visto ningún tipo de movimiento hacia eso. Rumores, sí, varios, que se reunieron con Correa, pero luego Carlos Correa salió hablando mal de Derek Jeter, y a Carlos Correa le gustan, y hay gente en Nueva York que todavía recuerda aquel caso de Houston y que no tienen en grande estima a Carlos Correa, pero por otro lado, en el Bronx hay una gran fanaticada boricua que vería con muy buenos ojos la llegada de Carlos Correa a esa zona de la ciudad. Entonces, bueno, hay muchas cosas allí aún por definir, y mientras Nueva York no se define, Corey Seager se fue, o mejor dicho, Corey Seager ya firmó Scherzer, y siguen firmando los jugadores que Nueva York podría traer allí a la estrella de la muerte, pero que no lo están haciendo. Y también en eso se atraviesa el tema del contrato, ¿no? Entonces, no sé, en Nueva York pareció ser ese equipo que prefirió esperar el contrato y no como otros que prefirieron firmar antes de que viniera el paro laboral, y porque no sabemos en qué va a terminar el contrato.
Claro, totalmente. Y yo te digo, honestamente, yo dificulto que Cashman vaya a aflojar la chequera por un monto exorbitante en un campo corto cuando tiene tanta deficiencia, obviamente, en el picheo y en la línea central, empezando por Gary Sánchez. Yo era de los que pensaba que Gary Sánchez estaba fuera del equipo y no se ha visto ningún tipo de movimiento. Fíjate, se fue también Brett Garner, creo que también se va. No sé si se retira o se va.
Retira, creo.
Uh-huh. Bueno, sí, ni el equipo ni el jugador ejercieron la cláusula de un año adicional.
Exactamente. Entonces, bueno, los veo muy pasivos, pues los veo bastante, bastante pasivos. Déjame decirte, Javi, que que, bueno, Roberto es fanático, es fan de los Astros de Houston. ¿Ok?
Ah, bueno, aquí tenemos un problema entonces.
Ajá, porque nosotros somos de los Yankees. Entonces, bueno, ya somos dos contra uno, Roberto. ¿Cómo vamos a hacer ahí?
Perdón, pero pues nadie es perfecto.
Y,
ya que les digo.
Yo, no, no, si dicen que nadie es perfecto, ¿qué dirán de mí? Yo soy pirata de Pittsburgh. Entonces,
wow.
Yo sí veo nada más, porque mi equipo, a pesar de que tuvo ahí hace unos 8 años, 2, 3 temporadas buenas, más bien llevamos como en los últimos 40 años, 35 muy malos. Bueno, no, no, como algún comentario sobre los Yankees. Yo creo que pudiera ser Trevor Story una opción para ellos. Y dos, Corey Kluber acaba de firmar con Tampa Bay. Entonces ya se les fue otro brazo. Creo que sí necesitan más picheo, definitivamente.
Wow, esa no la tenía en el radar. Gracias por la info. No tenía esa de Corey Kluber en el radar. Bueno, con más razón, ¿no? Con más razón sí. Necesitan darle compañía allí a Garrett Cole. Por ahí sonaba una campana que decía que iban a repatriar a Tanaka, ¿no? Repatriar, por utilizar un término. Pero no creo que se vuelvan a traer a Tanaka.
Yo tampoco creo.
A mí me gustaba Marcus Semien, ¿sabes? Para esa posición. Sí. Pero Marcus Semien ya firmó con Texas. Texas porque, por cierto, se está armando de manera interesante. Cuidado con Texas. Otro equipo que por ahí se puede estar armando de manera interesante han sido Texas, creo que ha sido uno de los que más el movimiento tuvo en esta y los Mets, exacto, esta era el otro que quería nombrar y tuve un lapso ahí mental, y los Mets con la llegada no solamente de Scherzer sino con las contrataciones que han hecho con Conforto, creo que está allí. Hay varios jugadores que firmaron a última hora en estos días antes del paro, y los Mets se están armando de manera también interesante para darle pelea ahí a los Bravos de Atlanta, que no han firmado a Freddie Freeman. Freddie Freeman sigue en la agencia libre. Freddie Freeman rechazó la oferta calificada que le hizo Atlanta y anda Freeman también buscando una oportunidad. Se sonaba en la última semana antes del paro, sonaba que Freddie Freeman podría ir a Toronto. Recordemos que Freeman es canadiense. Y el hecho de poder jugar en casa, literalmente en casa, podría ser también atractivo para él. Y según leía yo en alguna nota, el equipo de los Azulejos de Toronto hace mucho rato, si es que nunca, han tenido a un jugador nacido propiamente en Canadá como jugador de sus filas, ¿no? Entonces, wow. Ahí también está esa posibilidad de Freddie Freeman como un agente libre, que yo creería que Atlanta no va a ser como fueron aquellos Marlins que una vez que quedaron campeones fueron desmantelados. Yo aún confío en que puedan retener a Freddie Freeman ahí con los Bravos.
¿Tú te imaginas, Roberto, a Freddie Freeman y a este Springer? ¡Wow! Ese equipo se monta en la buena.
Pero recordemos que no necesariamente aquel jugador que recibe un gran contrato va a ser productivo. Lo platicamos la semana pasada. Mookie Betts sí ha sido así. Machado no ha sido así. Springer no fue así la temporada pasada. No por dar un gran contrato debe ser. Aunque, sí estoy de acuerdo, Freeman y Springer debe tener una muy buena defensa y debe de tener un gran ataque ofensivo, ¿no?
Sí. Ahora, fíjate esto. Les comento a los tres y me da su opinión. El caso tan particular de los Padres de San Diego. Se trajeron a Blake Snell, Fernando Tatis Jr., tienen a Manny Machado. Invirtieron en y fíjense, el equipo no carburó. Ahora cambian es de manager. Se traen a Bob Melvin de Oakland. Y, oye, ¿qué creen ustedes? ¿Ustedes creen que este equipo de los Padres enderece? Pregunto.
También Yu Darvish está ahí en ese equipo.
Yu Darvish también está en ese equipo, exacto. Ese equipo pinta, yo pensé que ese equipo iba a ser el rival de los Dodgers, y resulta que el equipo fue un fracaso total la temporada. O sea,
Tienen los nombres, Yo le daría el beneficio de la duda, y Bob Melvin es un buen entrenador, un buen manager.
De acuerdo.
El gran problema que veo ahí es que en su división están los Dodgers y están los Giants, ¿no? Que ambos más de 100 victorias. Entonces, si te tienes que enfrentar, no sé, ahorita no recuerdo el número, contra ellos, pues ya de entrada, pues tal vez no vayas a
pero Luis, para eso invertiste. Para eso invertiste.
Sí, no, de acuerdo, yeah. Pero falta cohesión en el grupo, pero habrá que ver, ¿no? Habrá que ver. Yo sí le doy, y además se lesionó Fernando Tatis, ¿no? También ese fue un punto central. Entonces, yo sí confío que por lo menos den batalla. No sé si vayan, no creo que ganen la división, todavía falta mucho por ver quién queda dónde, pero creo que todavía no es un equipo que podamos decir hay que bajarnos del barco de los Padres todavía.
Así es. Bueno, este podcast está muy bueno, pero en aras del tiempo y tenemos otros temas que tocar, si ya no hay más béisbol, pues me gustaría comentar un poco sobre lo que pasó ayer, antes de entrar en la parte de la NCAA. Luis, vamos a hablar un poco de lo que pasó ayer en la Fórmula 1, rápidamente. Bueno, fue el gran premio, el día domingo, el gran premio de Jeddah en Arabia Saudita. Pues una carrera pues muy accidentada. Este tema Hamilton-Verstappen ha traído mucha cola. Bueno, hubo muchas incidencias de carrera. Yo lamentablemente, por cuestiones de que no transmitieron la carrera en vivo, no la pude seguir y no pude ver sino los highlights, entonces no tengo una percepción muy clara, pero lo que pude ver es que hubo una un circuito un poco complicado para pasar y una bandera roja ahí con un accidente que sufrió Mick Schumacher con la gente de Haas. Y entonces, pues bueno, lo cierto del caso es que hubo varias penalizaciones, hubo para Hamilton, hubo para Verstappen por una conducción temeraria donde redujo drásticamente la velocidad luego de que le ordenaran ceder el lugar previo a un pase o a un paso por encima de lo que llaman los morritos. Entonces, finalmente fue penalizado Verstappen y, bueno, con todo y eso logró llegar en el segundo puesto. Lo cierto del caso es que están empatados ambos pilotos y el desenlace va a ser en Qatar la semana que viene. ¡Wow! Esto va a estar que echa candela. Y bueno, no sé si ustedes pudieron observarla o si tienen algo que quieran comentar al respecto, pues adelante.
Yo la verdad no vi nada. Luis, ¿tuviste algo?
No, tampoco, no estuve en la ciudad. Salí el fin de semana y no tuve la oportunidad de verla.
Javier, ¿tú?
No, al igual que Iván, los highlights y las reacciones post carrera, no tuve la chance de verla, pero nada, el resultado sí es muy atractivo porque deja a que todo se defina ahora en el Emirato en la próxima semana. Esa carrera o ese campeonato se va a definir en la última rueda de la última curva. Allí se va a definir el campeonato. Lastimosamente, ahora en la carrera, en esta última, el Checo Pérez no pudo terminar, no pudo sumar, lastimosamente para Mercedes. Valtteri Bottas quedó en el podio, el Checo no pudo sumar, y esto alarga la diferencia entre Red Bull, o entre Mercedes y Red Bull, mejor dicho. Entonces ya el campeonato de constructores parece muy difícil que Mercedes lo termine perdiendo. Y más bien se podrían llevar incluso el doblete si finalmente en la última carrera Lewis Hamilton saca esta chapa de campeón y se la lleva, ¿no? Como pareciese. Yo creo que aquí debemos aplicar aquella de que caballo que alcanza gana. Y por sí. Más que yo le tenía bastante fe a Verstappen y a Red Bull, y de hecho me gusta más Verstappen que Lewis Hamilton, yo creo que el hecho de que Hamilton haya alcanzado, ya que lo alcanzó, no va a dejar perder, no se va a dejar perder el campeonato, no creo que la ponga tan fácil.
Sí, coincido contigo. Luis.
Sí, para mí el punto clave del año en Fórmula 1 fue el cambio de motor que hizo Mercedes hace unas 5 o 4 carreras y que de ahí empezó a repuntar Hamilton. Y sí, yo lo veo más fuerte, que está cerrando muy bien y que a Verstappen se le va a escapar el campeonato, lo más probable. Y también el de constructores a Red Bull, creo que nuevamente Mercedes se va a alzar con el triunfo ahorita que ya hay mayor diferencia, como bien dice Javier, de puntos, ¿no?
Sí, señor. Yo creo que Verstappen pierde el campeonato, si es que lo pierde, porque hay que correr las carreras, no se puede predecir nada, pero yo creo que su inexperiencia y su ambición, sus ansias, yo creo que le van a costar el campeonato, porque él tenía la pole, y bueno, en esa ansiedad y en ese atolo, como decimos acá en Venezuela, pues bueno, haciendo la vuelta rápida en la última curva, o sea, pues pegó el carro contra la baranda o contra la pared, y ahí perdió toda oportunidad. Si él hubiese logrado la pole position como la iba a lograr, yo creo que Verstappen de esta carrera hubiese sido, quizá hubiese tenido otro desenlace diferente, a pesar de que como dice Luis, el Mercedes, después del cambio de motor, ha tenido un performance pues mucho más positivo al respecto. Entonces, yo creo que la experiencia de Hamilton, yo creo que finalmente va a pesar sobre la inmadurez de Verstappen. Es mi punto de vista, y creo que esa va a ser la balanza que va a llevar el campeonato hacia el lado del...
Perdón, aunque Verstappen no es rookie, no es novato, pues ya tiene algunas temporadas.
Sí, Roberto, pero le falta... O sea, no creo que todavía creo que todavía le falta experiencia, ¿sabes? Yo creo que todavía tiene que aprender mucho todavía, a pesar de eso.
Sí, es muy joven.
Muy joven.
Hasta experiencia de vida, que también influye en esos momentos.
Sí, totalmente.
Permítame que les comente algo que acaba de salir a la luz pública. Me cambio rápidamente de disciplina y vuelvo al béisbol. Y hablando de la inmadurez, Fernando Tatis Jr. sufrió un accidente de moto. El día de hoy se ha dado a conocer en una población allí en la República Dominicana. Aparentemente no tiene lesiones graves, fue llevado a emergencias allí en un centro médico de la provincia de Higüey en la República Dominicana. A esta hora ni Tatis ni el equipo de los padres han hecho han notificado acerca de este evento. No lo van a poder hacer, de hecho, por el tema del paro laboral, pero según lo que cuenta la fuente, Tatis no sufrió nada grave, pero es un acto de inmadurez, hablando del término que utilizabas para Verstappen. No puedes ponerte en esa. ¿Sí? No, estás de vacaciones, lo que tú quieras, pero no puedes subirte a una moto, no puedes subirte a un jet ski, no puedes lanzarte en paracaídas, ¿sabes? Claro. Son situaciones que estos jóvenes muchachos, jugadores de béisbol, que son unas mega estrellas y que tienen todo el dinero del mundo, se les olvida, pareciera, y uno trata de entenderlos porque son tipos jóvenes y que cualquier muchacho de esa edad querría hacer eso, pero sobre la espalda de ellos pesa una gran responsabilidad como para evitar ese tipo de acciones.
Así es, eso es cierto. Inclusive le pasó también a Marc Márquez en MotoGP, previo a una carrera, así practicando otra disciplina. Pues bueno, tuvo un golpe en la cabeza y eso le produjo un problema de doble visión y bueno, perdió el resto de la temporada. Pues son situaciones que realmente, están en el tapete. Pero en el caso de Tati es peor porque, digamos que, bueno, en el caso de Márquez tiene que ver con moto, perfecto, pero Tati no tiene nada que ver con moto y bueno, ponerse a inventar, fíjate las cosas, las consecuencias que pueden traer. Totalmente de acuerdo.
Excelente. ¿Qué un beisbolista, choca de Florida, no se murió hace 2 o 3 años por estar en un
Fernández.
Barco?
Sí, señor.
El lanzador exacto. Cubano Fernández.
Buenísimo. Fernández. Era muy bueno.
Sí, sobre él pesaba la ilusión del equipo de los Marlins que estaba para variar en alguna etapa de reconstrucción y lamentablemente en un accidente en un bote allí en la Florida, pues falleció.
Una imprudencia, una cosa, pero total, pues, ahí lastimosamente, pues, creo que estaba involucrado en un asunto de drogas. Yo creo que ahí se le fue la mano. Hay otra connotación que lamentablemente pues terminó en esta trágica muerte, pues, de este lanzador que, como Javier dice, pues, era una esperanza para el equipo de los Marlins.
José Fernández, nacido en Santa Clara, Cuba, el 31 de julio del 92 y fallecido el 25 de septiembre del 2016 ahí en la Florida.
¿Qué tal?
Así es. Bueno, muy bien, excelente sección. Bueno, cambiando entonces un poco ahora, Luis, creo que ibas a hablar sobre la NCAA.
Sí, muy, muy brevemente sobre la NCAA de fútbol colegial que terminó y ya están los tazones colegiales que empiezan este sábado. Siempre el primer tazón colegial ya está definido y es entre la Marina y la Armada, ¿no? Navy contra Army, que en esta ocasión está muy cargado porque la Army tiene 8 ganados, 3 perdidos y Navy el resultado inverso, 3 ganados, 8 perdidos y es claro favorito. Este se hace año con año y es nada más este sábado. A partir de eso ya van a empezar los tazones colegiales. Pero lo que quiero mencionar son los dos tazones más importantes, que son entre los 4 equipos sembrados del 1 al 4.
¿Dónde quedó Alabama?
Fíjate que Alabama estaba en cuarto lugar, pero le ganó a Georgia, los Bulldogs de Georgia, le ganó convincentemente, algo así como 42-21 o algo así, y lo sembraron número 1. Porque aquí quedan sembrados según la dificultad del calendario y la dificultad de oponentes. Entonces, por ejemplo, quedó en número 1 Alabama, en número 2 Michigan, en número 3 Georgia, a pesar de que cayó contra Alabama, quedó en tercer lugar porque él iba invicto y estaba ganando claramente todos sus juegos, menos este. Y en número 4 quedó Cincinnati. Cincinnati es un equipo que está en una conferencia no tan importante y aunque quedó invicto con 13 ganados, 0 perdidos, no enfrentó a ningún rival de consideración que lo pudiera catapultar al número 1 o al número 2. Entonces, van a jugar Alabama número 1 contra Cincinnati número 4. Esto es en el Cotton Bowl, en el tazón del algodón, el 31 de diciembre. Y ese mismo día, en el Orange Bowl, va a ser el 2 contra el 3, que es Michigan contra Georgia. Y de estos, los ganadores pues ya van a competir por el campeonato nacional, que es igual o más importante en Estados Unidos que la NFL por las masas que mueve, ¿no? Y como hemos mencionado a través de toda la temporada de fútbol colegial, realmente es muy apasionante para seguir, si pueden, estos tazones, sobre todo estos que son los del campeonato. No sé si tengan alguna duda o pregunta, simplemente quería traer a colación esto y que pues ya están definidas las semifinales.
A ver, yo tengo dos comentarios. El primero, yo nunca había escuchado que Cincinnati se metiera en los 4 primeros lugares.
No, tampoco.
Yo, o sea, si pensamos en Cincinnati, puedo pensar cuando se meten en básquetbol femenil, en la NCAA, pero nunca había escuchado de esto. ¿Tú sí?
No, nunca, nunca.
Yo tampoco. de Cincinnati nunca.
Lo que pasa es que está en una división poco competitiva, se llama American Athletic, y los contrarios, pues los más importantes son Houston, son Memphis, ahí está Navy, South Florida, pero no es ninguno que digamos ahorita está entre los top 25, ¿no? Entonces, pues bueno, seguramente llegó a invicto y ganando todos sus juegos por diferencia importante. Entonces, pues si ganas 42-10 contra Tulane, pues sí, te va a dar puntos, pero no te va a llevar a la cima, ¿no? Y yo creo que va a caer feamente contra Alabama en la semifinal, pero bueno, vamos a esperar hasta el 31 de diciembre que se jueguen los partidos.
Así es.
Perdón que interrumpa, Iván. Déjame platicarles cuánto ganan normalmente los head coaches de college. Y voy a hacer una comparación ahorita contra los head coach de la NFL para que se puedan dar cuenta de qué tan importante es, por ejemplo, Nick Saban con Alabama en cuestión de sueldo. Por ejemplo, salario base e incentivos, Mel Tucker de Michigan State, Lincoln Riley de USC y Brian Kelly de LSU ganan 9.5 millones de dólares por año. ¿Okay? Nick Saban más o menos tiene un salario anual de 10 millones de dólares. Y eso, lo que gana Nick Saban, es una, en su compensación anual, es mayor que 26 de los 32 coaches de la NFL.
Nick Saban es de Alabama, ¿verdad?
Ajá. De Alabama.
Okay. Sí. Y entonces lo que les quiero decir es, ahorita les voy a decir los seis primeros head coaches de la NFL que más ganan, pero ¿por qué Nick Saban gana más que el de Cincinnati o que el de Gigantes de Nueva York o varios? Es por toda la cantidad de dinero que trae Alabama si gana campeonato nacional, si queda entre los primeros cuatro, si hay un partido, no sé, contra a lo mejor Penn State o contra Florida State o contra Oklahoma y le gana, trae muchísimo dinero a los college, ¿sí? Entonces, ahí les va. El primer head coach, o sea, del primero al sexto que mayor ganan en la NFL, primero Bill Belichick con 18 millones de dólares. Pete Carroll de Seattle con 14 millones. Sean Payton de Nueva Orleans con 14 millones. Andy Reid de Kansas City con 12 millones. Mike Tomlin de Pittsburgh con 11.5 millones que le hacemos con Kyle Shanahan. Él está con San Francisco, ¿no?
Sí, correcto, San Francisco.
De 9.5 millones de dólares. Y entonces, yo creo que hay más entrenadores que ganan mejor que muchos entrenadores de la NFL, ¿cómo ven?
Bueno, como tú dices, los resultados están ahí y esas universidades tienen su prestigio precisamente porque tienen grandes coaches. Lo que es sorprendente es que ganen más que un coach de NFL, que es una liga profesional, ¿no? Entonces, realmente sí, es impresionante, no tenía este dato. Sí sabía que ganaban buen dinero, pero no a esa magnitud. Muy interesante.
Sí. ¿Cómo ves, Luis?
Sí, yo sí sabía que ganaban eso. Y es diferente todo, ¿no? Aquí son coaches muy longevos, de 30 años. Y lo que pasa es que pues, las universidades mueven muchísimo dinero también, ¿no? Entonces, les conviene en todos sentidos. Y en la NFL, digamos, es un poco más como en el fútbol soccer, que si no das resultados relativamente rápidos, pues te vas relativamente rápido, ¿no? Incluso hay muchos coaches nuevos que ahorita es su primer año. Entonces, pues sí. Sí, creo que puedan ganar más en colegial algunos coaches que ya son históricos.
Sí, no sé si la comparación, no sé si la comparación sea válida, pero en el baloncesto de la NCAA también se ve algo parecido. Hay grandes coaches allí en el baloncesto universitario que incluso han sido técnicos de la selección de Estados Unidos. De las selecciones estas conformadas por puros NBA, ¿no? Entonces, sí, el nivel de estos técnicos, a pesar de ser ligas no profesionales, es bastante alto, ¿no?
Sí, de acuerdo.
Totalmente. ¿Tú sigues algo de las ligas? Bueno, yo la verdad es que en la liga de básquet colegial no sigo mucho, ¿no? Honestamente. Pero también es muy buena. Y ahí hay otras universidades totalmente distintas, o mejor dicho, con una tradición basquetbolística totalmente contrarias al fútbol americano. Roberto, por ejemplo, en Notre Dame es una universidad netamente basquetera. No sé si estoy en lo cierto.
Pero también Notre Dame es de fútbol americano. ¿Cómo se llaman los peleadores duros? No me acuerdo cómo se llaman.
Fighting
los...
Irish.
Ese. Gracias.
Los irlandeses peleadores.
Ese, sí. Sí, y es una universidad de mucha tradición en Estados Unidos. Lo que pasa es que no es tan fuerte como una Alabama en los últimos años, o como un Oklahoma o un Florida State, pero por muchos años, Iván, Notre Dame fue, yo creo que de las mejores universidades, que no nada más ganaba, sino que daba mucho, era un semillero muy importante para jugadores de la NFL.
Está ahorita rankeado en número 5, fue el gran perdedor. Él nada más tuvo, Notre Dame solamente tuvo una derrota, y muchos esperaban que entrara en cuarto lugar en vez de Cincinnati, pero ahí sabemos que tienen fórmulas y tienen votaciones raras para definir pues cuáles son los rankings, ¿no? Entonces, Notre Dame tuvo muy buena temporada. Yo creo que hubiera quedado mejor que Cincinnati, pero bueno, pues Cincinnati va invicto y pues veremos si tiene con qué, y pues bueno, seguramente es primera vez en la historia que está en esta situación esa universidad.
Claro. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿mueve más dinero la liga colegial de fútbol americano o del básquetbol?
O sea, la de fútbol americano contra la del básquet. No, yo creo que la de fútbol americano.
Sí, también. Entonces, mueve mucho más.
Sí, o sea, estás metiendo 80,000 personas en un estadio, si no es que 100,000, comparado contra 10, 15, 20,000. Que no, porque llegué a 20, pero va a ser como 10, 15 mil. No, yo creo que es mucho más el fútbol americano. Claro.
Ok. Bueno, buenísimo. Bueno, ¿qué les parece si entonces entramos ya con la NFL para ya la última sección?
Sí, pues. Me late chocolate. Y yo creo que lo primero con lo que debemos de arrancar es cómo amamos, yo no sé ustedes, pero yo amo los partidos de división y de casi todas las divisiones, y en especial cuando se da Steelers contra Ravens. Es un partido en el que se dan muy duro, es un partido en el que ambas defensivas no ceden tantito a la ofensiva. Es un partido en el que, por ejemplo, Lamar Jackson, los últimos 6 partidos que ha jugado contra los Steelers, ha tenido más intercepciones que pases de anotación, ha tenido menos yardas corridas que contra otros equipos. Y es, yo creo que es algo propio de una rivalidad tan dura y tan densa. Por ejemplo, Roethlisberger acaba de hacer un récord. Tiene 11 en su carrera, tiene 11 drives para ganar el partido en contra de Ravens, siendo el quarterback que más tiene en contra de un mismo oponente. Entonces, yo creo que este fue un gran partido. Digo, tenemos sentimientos encontrados, ¿no? Porque queremos que Pittsburgh nos gane para que pueda tomar un quarterback y estos cabrones ganan. Entonces, pero bueno.
Mira, aquí dos puntos de inflexión en este partido, Roberto. Y seamos objetivos. Primero, le interceptan a Lamar Jackson en la zona de anotación cuando han podido haber tirado un gol de campo. Ese fue un primer error garrafal. Eso, ahí se perdieron tres puntos que al final pesaron. Y, por supuesto, la polémica jugada de John Harbaugh al final, donde no quiso irse a tiempo extra, sino que intentó ganar el partido con una conversión de dos puntos, que, wow, me pareció que fue una locura. Pero yo creo que ahí estuvo la clave del partido.
A ver, mira, te doy mi comentario. Ahorita le preguntamos a Luis cómo es que lo vio. Tú ese de estas dos cosas que estás diciendo. La primera, no puedes pensar, perdón, cuando te estás enfrentando a tu acérrimo rival, a los Steelers, en jugar tradicional. Harbaugh y Tomlin juegan para ganarle, no para tratar de empatar y ver qué es lo que pasa, porque ambas defensivas son muy duras, o sea, ambas defensivas o ambos equipos juegan de la misma manera. Juegan con un, digamos, como Steelers Football, ¿sí? Juegan duro, las defensas son duras, el ataque terrestre es importante y si logras colocar un pase, ya estuvo bien. Pero fíjate lo que dijo Tony Dungy, que fue ex head coach de Indianapolis, ¿sí? Y creo que de Tampa también. Él dice que cuando entrevistó a John Harbaugh, él dice que Harbaugh le dijo que fue por dos puntos para tratar de ganar contra de Pittsburgh porque su secundaria estaba tan madreada que no iban a poder ser productivos en el tiempo extra. Y entonces lo que Harbaugh evaluó, dijo, tenemos un calendario que viene muy, muy difícil y si queremos meternos a los playoffs, necesitamos que todos los equipos dentro del equipo, o sea, todas las secciones estén sanas, porque van contra Cleveland, Green Bay y Cincinnati, partidos muy difíciles, ¿sí? Luis, ¿tú qué opinas de esto? Porque eres Steeler a final de cuentas.
Claro, me pareció un juego donde dominaron las defensivas. Un juego donde Pittsburgh tuvo corazón, donde TJ Watt, Cam Hayward, Highsmith hicieron muy, muy buen trabajo. Creo que tuvieron cuatro capturas o cinco de quarterback. Limitaron al juego terrestre de Baltimore. Y por el otro lado, volvemos a lo de siempre con la ofensiva de Pittsburgh. Predecible, pases cortos, no están utilizando mucho a Najee Harris cuando deberían hacerlo. Y pues Baltimore jugó mejor dos o tres cuartos completos y Pittsburgh resurgió. Y yo escuché también lo mismo, el comentario de Harbaugh sobre por qué se la jugó. Pero no, para mí no era suficiente. Yo creo que tenía que haber ido por el empate. Claro. Sí, el momentum a lo mejor estaba a favor de Steelers, pero sabemos que en tiempo extra pues se define por, ¿cómo se llama? Por volado, ¿no? ¿Quién tiene la primera serie ofensiva? Me da gusto que haya ganado, pero no le compro que todavía tenga o que tenga opciones para llegar a playoffs. Más bien, pues es una zancadilla contra Baltimore, que es el acérrimo rival actual, y pues es lo que me da más gusto.
Aquí hay dos comentarios. El primero es, Luis, ¿te acuerdas, Iván? ¿Se acuerdan hace unos 4 o 5 años que Pittsburgh venía perdiendo? Estaba, no me acuerdo si era un Thursday night, porque estaban todos con uniforme negro. Sí, o sea, negro, inclusive con los pantalones negros. Y entonces sale una jugada que le lanzan el pase a Antonio Brown, la cacha, le caen dos defensivos en ese momento, y él como puede extiende el brazo, con lo cual se hace anotación y ganan el partido. ¿Te acuerdas de ese partido?
Claro que me acuerdo.
Y, no, yo la verdad es que no.
Sí, porque nada más estira el balón y con la puntita pasa la línea imaginaria. Y sí, cómo no. No, son de los mejores, rivalidades que existen, no importa cómo esté cada uno de los equipos.
Exacto, eso es a lo que quiero llegar. Los partidos entre los Steelers y los Ravens, no importa dónde se jueguen, siempre juegan a ganar y se arriesgan cañón en la última jugada. Lo vimos, por ejemplo, cuando Steelers fue al Super Bowl contra Arizona, que se jugaban en el último partido de la temporada. Estaba Joe Flacco, inclusive, de quarterback, y saca la jugada, iban perdiendo, no sé, 19, 16, saca Flacco, faltan como 2 minutos, 1 minuto, y por la mano se los intercepta y clava. Así son de intensos estos partidos. Entonces yo nunca veré un Tomlin o un Harbaugh que se ven 2 veces al año, e inclusive en playoffs, ¿sí? O sea, se verían 3 veces al año jugar tradicional. Yo siempre creo que deben de jugar para ganar, y eso es lo que pienso. Y lo segundo que les quiero decir es que con esta derrota, el primer lugar de toda la división de la conferencia americana, perdón, era Ravens, y Patriotas lo pasa con su victoria, que ahorita vamos a platicar del mismo, ¿sí? Pero por eso creo que no, que estos equipos no se la juegan así. Puedo mencionar muchos otros partidos similares, pero creo que estos entrenadores dicen, te meto la puntita, no, te la dejo ir.
Sí, y pues es lo de siempre. Si le hubiera salido, todo el mundo diría es un genio, y como no le salió, muchos decimos debió de haber ido por el empate y jugar el tiempo extra, ¿no?
Sí, bueno, partido que hará en la polémica, pero de que fue muy bueno, demasiado emocionante.
Sí.
Demasiado emocionante.
Sí,
bueno, de los partidos.
No,
venga.
No, es que iba a preguntarle a Javier si tenía alguna opinión, que no lo hemos escuchado con lo de la NFL.
No, la verdad, ahí escucho y aprendo de ustedes, porque yo de NFL, pues, como les dije al principio, no soy seguidor, solamente veo el supertazón y por lo atractivo del evento, pero no más.
Okay. ¿Te agrada algún equipo? ¿Hay algún equipo que te agrade, que por alguna razón te llame la atención?
Aunque sea por los colores o el casco.
Mira, los Steelers. Los Steelers me han gustado siempre por los colores, como dicen ustedes. Me acuerdo de un jugador que escuchaba mucho en alguna época, el autobús o el Big Ben o something.
The Bus, que era Jerome Bettis.
Jerome Bettis, correcto. O sea, recuerdo a Jerome Bettis, y de esa época me empezaron a gustar los Steelers, y poquito vi por aquellos años y hasta ahí, ¿no?
Ok, de acuerdo. Pues
bueno, pero ya eso es un comienzo.
Y te echamos montón, Iván, 3-1 ahora.
Va a estar fuerte la cosa.
Ay, sí, porque te juro que pensé que Javier iba a decir Brady y ya no podía más con eso, ¿eh?
No. Bueno, antes de que le entres, Iván, a los resultados de los juegos, ya encontré los pronósticos que hicimos al inicio de la temporada. Se los repito rápidamente. Iván, tú pronosticaste Super Bowl Kansas City contra Tampa Bay. ¿Sigues pensando que se puede dar?
Oye, yo creo que sí.
Sí, todavía se puede dar. Robert, sí. Tú, Buffalo contra Rams, ¿se puede dar?
Uf, no. No,
no creo que sí.
No. Sí. O sea, Rams llevaba 3 partidos perdidos consecutivos. Okay.
Pero va 8-4, va 8-4. Todavía, o sea, no va a ganar la división, pero no, yo todavía no lo descarto. Y yo pronostiqué Kansas City contra San Francisco. Tampoco creo que se dé, ahí menos probable con San Francisco. Y nada más para recordarles, Iván, tú dijiste que los Pats iban a quedar 9-8 y los Steelers 8-9. Roberto, tú dijiste que los Pats quedaban 11-6 y que los Steelers 9-8. Y yo dije que los Pats quedaban 8-9, o sea que yo ya perdí también, y que los Steelers 7-10. Me vi muy, muy poquitero, por decirlo de alguna manera, con los triunfos de estos dos equipos y parece que van a tener mejores temporadas.
Bueno, de Patriots está muy bien. De Steelers todavía no cantemos victoria, porque de la misma manera que la temporada pasada iban ganando 11 partidos ganados y 0 perdidos, ¡pum!, perdieron 6 en fila.
Sí, de acuerdo, de acuerdo.
Sí, o 5 en fila, perdón. Pero bueno, Iván, el micrófono es tuyo.
Sí, bueno, comentar rápidamente que los partidos, o sea, hubo partidos interesantes. Realmente esta semana fue bastante predecible, pero entre las cosas a destacar, comentar que los Detroit Lions finalmente salieron de perdedores ante unos Vikings que bueno, realmente cometieron muchísimos errores, quedando el juego 29-27, donde en el segundo cuarto los Lions hicieron 20 puntos. Ese fue, el punto de inflexión aquí en este partido. Pero bueno, ya creo que, bueno, todo el mundo esperaba que los Leones ganaran un partido. Aquí sucedió. Creo que fue de la noticia rimbombante de la semana. Y, por supuesto, la que sí fue una verdadera sorpresa fue la de los Seahawks ganándole a los 49ers 30-23. Realmente fue impresionante este resultado y me decepciona mucho lo de 49ers. Garoppolo, que tiró 2 intercepciones y, bueno, costosísimas, y creo que gran parte del partido se perdió por ahí. Pero sinceramente creo que Seattle, pues bueno, hizo su juego y Russell Wilson pues hizo su contacto con su gran amigo Tyler Lockett, y bueno, se volvieron locos en ese partido. El resto de la jornada pues fue muy predecible, realmente creo que no hay mucho que destacar. Y por supuesto, bueno, el partido del lunes en la noche creo que era el más que más morbo traía a toda la afición, porque obviamente era un partido que definía muchas cosas y eran por supuesto, dos de los equipos que tienen, aparte que son rivales de división, pues tienen, o por lo menos Bills tenía muchas posibilidades, o era uno de los favoritos para llegar al Super Bowl. Pero bueno, fue un partido donde se jugó bajo unas condiciones climáticas extremas, con unos vientos tremendos y una temperatura que, según decían, la sensación térmica era de 0 grado. Y bueno, tan raro fue el partido, por lo menos por parte de Patriotas, que solamente lanzaron 3 pases y el resto fue puro juego terrestre. Con todo y eso, pues bueno, fueron capaces de sacar el partido con una defensiva que nuevamente estuvo a la altura. No sé si tienen algún comentario, Roberto.
Sí, claro. A ver, una cosa, esta jornada se dio con 7 partidos de división, ¿sí? Cada partido de división siempre tiene una complejidad, como lo platicamos antes, y este no fue la excepción. Realmente, ¿qué partido más bonito vimos ayer? Yo, eso es como lo considero. A mí me gustan los partidos donde las defensas rigen, donde dominan directamente a la ofensiva, y eso fue lo, eso fue lo que pasó. O sea, mis respetos por Belichick, qué huevotes, o sea, de aquí, así gigantes, como para hacer que solamente un intento de pase en la primera mitad, ese sí fue un récord, nunca había visto, ni un quarterback ni un equipo que solamente tuviera un intento de pase en la primera mitad, y que solamente fuera carrera, carrera, carrera. Lo que hizo Belichick fue cansar a un extremo gigante a la defensa de Bills. O sea, y además, agrégale que estaban a menos 12 grados centígrados. Imagínate el dolor, el cansancio. No, no, no. Ahorita la defensa de los Bills debe estar en un hospital ahí tratando de pedirle a la enfermera que les ayude a pestañear, porque así han de estar de cansados. A mí me encantó este juego, reitero, y tengo una pregunta para ti antes de soltarle la pregunta a Luis de cómo vio este partido. Y la pregunta para ti, Iván, es: ¿te imaginas que Patriotas llegara al Super Bowl y llegara contra Tampa? ¿A quién le irías? ¿Dividirías tu corazoncito entre dos?
Wow. Sabía que me ibas a hacer esa pregunta. Wow. Está difícil, pero yo creo que lo que ha hecho Mac Jones como rookie merece una parte, o sea, es un guión que tiene un mérito muy, 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 muy grande, y creo que por ahí se decantaría la diferencia. Creo que iría a Patriotas, porque han jugado una temporada muy buena, falta todavía mucho, pero creo que tienen los méritos. No creo que lleguen al Super Bowl, honestamente se los digo, pero creo que van a llegar muy lejos y va a ser una temporada positiva para el equipo, honestamente.
Eso muy bien, pienso. Interesante. Yo, de llegar ellos dos, obviamente le iría a Tampa, a pesar de Brady, que lo reconozco como el mejor, pero no le iría a los Patriotas. Ahora, mi comentario sobre el juego. Efectivamente, Belichick confirma que es el coach más, el head coach más grande de la historia de la NFL. Bueno, no sé, ¿no? No nos tocó ver a Lombardi, a Vince Lombardi, por ejemplo, ¿no? Que se hablaban siempre maravillas de él, etcétera, pero no, increíble lo que hizo. 222 yardas terrestres, 19 yardas aéreas. Sí. ¿Qué cosa? Efectivamente, la defensa de Buffalo no sabía por dónde, no podía parar, porque además tiene 3 jugadores de características similares que los rotaba, ¿no? Ahí está Harris, ahí está ¿cómo se llama? ¿Stephenson o Stephens?
Ramón Stephenson.
Stephenson.
Y tienen a JJ Taylor y a Deontay Harris. O sea, tienen 4 armas distintas para correr.
Y este Bolden.
Brandon Bolden.
Entonces, pues dicen, ¿por dónde viene, no? No tienen wide receivers. Todos son como en corto y slots. Entonces, sí, es un equipo muy interesante y un equipo muy difícil de parar. Lo que yo siento que fue lo que definió es el gol de campo fallado por el pateador de Buffalo, porque el aire estaba demasiado fuerte y aunque se veía que iba a entrar, se fue a la derecha, pero eso los hubiera acercado a un punto. Y entonces, por ejemplo, en la penúltima serie, hubiera podido buscar nuevamente el gol de campo y a lo mejor el marcador hubiera sido otro, ¿no? Pero ese fue el punto clave. A mí también me gustó mucho el juego, con las condiciones climáticas muy, muy adversas. Y pues también hay que ganar ahí, ¿no? Sabemos que han jugado a menos 20 grados, han jugado con nevadas, con vientos huracanados, como se dice. La única manera de que se puede suspender un juego es con tormenta eléctrica, ¿no?
Claro.
Pero bueno, muy bien. Y hablando de colación de otro juego que me parece importante mencionarlo, es la victoria de Detroit 29-27 sobre Minnesota. Tuvieron que pasar 364 días, es decir, el último triunfo de Detroit fue en la misma jornada, pero del año pasado. ¿Sí? Uh-huh. Y ganaron bien, fue un buen juego, yo lo vi por pedacitos, nada más. Pero bueno, siempre es bueno ver a un equipo menor y underdog que le pone número a la casa, aunque sea en la jornada número 13.
Así es. Sí, bueno, pues el resto de los partidos, nada especial. Creo que no hay mucho más que comentar. Me extrañó mucho la derrota tan, tan abultada que tuvieron los Bengals luego de ganarle a Steelers y venir con una buena racha. Pues los Chargers se encargaron, que este es otro equipo extraño porque juega un partido bueno y dos malos, y no comprendo a veces cómo, cuál es el estilo de los Chargers, pero me sorprendió que los Bengals perdieran de esa manera cuando venían tan bien embalados con Joe Burrow, que hay que decir que jugó con el dedo meñique fracturado, eso en descargo de él, aunque no es una excusa, pero yo creo que también debe afectar un poco a la hora de lanzar el balón.
Oh, ok, pero perdón que interrumpa, pero Joe Burrow no fue el artífice de que haya perdido. Iban en el primer cuarto y ya les habían metido 29 puntos.
24.
O sea, ¿24? Ah, perdón, 24. Sí, sí. 24 puntos sin contestación habla muy mal de la defensa.
Sí, claro. Sí.
Los Chargers son un equipo, podemos decirlo, bipolar. Pueden ganar 41-22 y la semana siguiente perder 40-17 contra un equipo mediano, ¿no? O incluso de menor calidad que Cincinnati. Pero eso pues le está poniendo sabor a la Liga Americana. Pues creo que habrá que ver. Son dos equipos que a mí me gustaría ver en playoffs. Esperemos que se metan porque son divertidos, son movidos. Sí, no son de defensa, tendrán muchos errores, pero también tienen muy buenas ofensivas. Entonces, tanto y además Herbert y Burrow pues fueron los primeros quarterbacks que salieron el año pasado en el draft, ¿no? Primero uh-huh. Joe Burrow y luego Herbert, y pues son el futuro de la liga hablando de esa posición.
Claro.
Además, perdón, de que Herbert el año pasado impuso un récord de mayor número de pases aéreos por un rookie, rebasando lo que había hecho Peyton Manning en su temporada de rookie. O sea, para mí el mejor quarterback de la generación pasada es Herbert, indiscutible.
Así es. Bueno, la semana 14, pues arranca la jornada con sus Steelers visitando Minneapolis contra los Vikings, en un partido que vamos a ver qué nos va a deparar. Así que, bueno, ¿qué creen ustedes que, cómo ven este partido? Ya que ustedes son Steelers y Javier también, por lo visto.
Luis.
Es favorito Minnesota por 3 puntos. Se me hace lógico pensarlo porque simplemente por la localía. Tiene buena ofensiva Minnesota, aunque se lesionó Thielen. Justin Jefferson está haciendo un temporadón, pero va a ser el único receptor para Cousins. Entonces, va a depender mucho de la ofensiva de Pittsburgh, porque sabemos que tienen una defensiva competente, pero si no corren el balón, yo creo que ahí está la clave. Si no le dan a Najee Harris al menos 20 veces el balón, yo creo que se lo lleva a Minnesota. Si se lo dan, yo creo que se puede inclinar hacia Pittsburgh, estableciendo el juego terrestre y ayudado con la defensiva. Ese es como mi análisis previo del juego. ¿Tú qué opinas, Robert?
Pues sí creo que es un partido que la ofensiva de Minnesota no va a determinar el partido. Creo que, o sea, por ejemplo, Dalvin Cook está fuera, aunque el chavo este, no me acuerdo cómo se llama, Mattinson, bueno, no me acuerdo cómo se llama el running back, que lo
está. Alexander Mattinson.
Gracias. El primer partido hizo muchas yardas, pero contra una defensiva de Steelers, o sea, vemos a un TJ Watt que está jugando increíble, la línea de Steelers está sacando la casta de lo que no puede hacer la ofensiva. Entonces, creo que la ofensiva de Minnesota no va a determinar esto. Yo creo que la defensiva de Steelers es la que lo va a hacer. Y estoy de acuerdo con lo que dice Luis, ¿no? Si la ofensiva de Steelers cambia y no deja de ser predecible, podría ser algo, pero no lo veo difícil. Ahora, solamente un dato duro. TJ Watt ya empató a James Harrison por el mayor número de capturas en una temporada, ¿sí? Lleva 2 capturas más que cualquiera en la NFL, y eso que no jugó 2 partidos, 2.5 partidos.
Y te doy otra estadística, otro dato duro. El segundo jugador, además de, si no me equivoco, Reggie White de Green Bay, en tener 4 temporadas seguidas con al menos, creo que 14 capturas o 13 capturas y media. Apenas el segundo de toda la historia.
¡Wow! Y el famoso Reggie White, que estuvo primero con Filadelfia y luego con Green Bay.
Exactamente.
¿Cómo le decían el cura, el padre?
A ver, ahorita
Ok.
El ministro.
¡Ese! Gracias. El
ministro. Sí, ya me acordé.
Ok.
Gracias. Sí. ¡Wow! ¡Qué súper récord! Con razón, a él... Él sí merece, por ejemplo, los 100 millones de dólares que le acaba de dar los Steelers.
Sí, de acuerdo. De acuerdo.
Bien. Bueno, siguiendo entonces con la jornada rápidamente, ganas del tiempo. Bueno, Ravens visita Cleveland. Un partido que se me hace interesante. Jaguars visita a los Titans en Nashville. Los Raiders visitan a los Chiefs, los Saints visitan a los Jets en el MetLife Stadium. Aquí un duelo divisional que me parece interesante, los Cowboys van a visitar al equipo Washington Football Team, que ha tenido una jornada muy interesante, se han recuperado bastante bien, y creo que el equipo de Washington puede dar la campanada en este partido. Después los Falcons visitan a los Panthers, Seattle visita a Texans, los Lions visitan a los Broncos en Denver. Los Gigantes visitan a los Chargers. Este es un partido que puede ser, cuidado con este partido, porque son esos partidos que me parecen engañosos y donde siempre los Chargers caen en esa trampa. Los 49ers visitan a los Bengals. Este creo que va a ser el partido de la jornada. Los Bills van a visitar a los Buccaneers en el Raymond James Stadium. Y el Sunday Night va a ser entre los Chicago Bears y los Green Bay Packers. Eso va a ser a las 9 de la noche. Y el lunes, pues, va a haber un partido muy interesante y muy bueno, que es Los Ángeles Rams contra los Arizona Cardinals. Un partido que se me hace muy, 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 muy bueno. Esta semana descansan los Indianapolis Colts, los Delfines de Miami, los New England Patriots y los Philadelphia Eagles. Esos son los equipos que esta semana van a descansar. Así que, bueno, las cartas están echadas, señores, y creo que vamos a tener una jornada 14, pues, bastante, bastante interesante. ¿Algo que quieran comentar?
Creo que el partido de la semana es el lunes por la noche, porque Arizona, pues, tiene el mejor récord de toda la liga, con 10-2, está jugando bastante bien, pero en un juego divisional contra los Rams, en una de esas, pues los Rams le pegan y le pegan duro, ¿no? Entonces, bien, me parece que va a ser, como todas las semanas, bastante interesante.
Roberto.
Solamente recordar que ya nada más nos quedan 5 semanas de temporada regular.
¿Okay? Sí, señor. Sí, señor.
Son estas 4 semanas de diciembre más una de enero y entramos en playoffs. Entonces, disfrutemos el mayor número de partidos posibles.
Muy bien. Bueno, entonces con esta ya podemos dar por terminado el programa por el día de hoy, si les parece. Pues por supuesto, dándole las gracias por su participación y Javier, que bueno, en esta sección, pues, sabemos que no es de tu dominio, pero esperemos que a futuro, pues, te enfiebres un poquito para que también puedas compartir con nosotros. Te agradecemos muchísimo, de verdad, el haber estado aquí. Bueno, fue un podcast, pues, de verdad maravilloso, por todo lo que nos has aportado con tu comentario. Y bueno, decirte que, bueno, cuando quieras, pues, eres bienvenido en este podcast.
Vale, muchachos, muchas gracias por la oportunidad. Y permíteme hacer un autobombo por aquí para invitarles a las personas que nos escuchan a que también nos den el soporte a través de Instagram. Por ahí en Instagram tengo mi usuario que se basa básicamente en todo lo que es el seguimiento del deporte, en el @javierdeportes. Allí me van a conseguir para mis comentarios y los análisis de las especialidades que vamos siguiendo a través de esa aplicación. Y nada, muchas gracias por la oportunidad y por ahí nos seguimos viendo. Y como siempre digo, cuando termine una nota, nos vemos en cualquier estadio.
Así es. La página de Javier es muy buena, la he visto. Verdad que es muy buena, tiene mucho, mucho contenido, así que los invito para que la visiten. Agradecidísimo, Javier, de verdad que me siento muy contento con haberte tenido aquí con nosotros. Y bueno, le dejo la palabra a Roberto y a Luis para que también se despiden.
Venga, bueno, pues muchísimas gracias, Javier, por acompañarnos en esta edición. Confío que te haya gustado. Y agradecerle a nuestra audiencia que nos está escuchando. Este es el penúltimo podcast del año. La próxima semana es nuestro último podcast, la última edición. Nos vamos de vacaciones y regresamos en enero. Luis, tu despedida. Tú despides el podcast realmente.
Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias por escucharnos. Javier, mucho gusto. Y ya escuchamos tus conocimientos y pues bienvenido cuando desees, ¿no? Pues muchas gracias a la audiencia. Esperamos que compartan estos momentos y que estén de acuerdo o no tanto, pero que disfruten de esto que hacemos y que nos apasiona. Pues que tengan buena semana y nos escuchamos la próxima. Hasta luego.
Listo.
Gracias.
Hasta la próxima. Bye bye.
Bye bye.
Chao.